Auditorio de Radio Metrópoli, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Hoy la información que tenemos para ustedes es importante, sobre todo para ayudar a tomar decisiones a aquellos jóvenes que están por egresar de la preparatoria. En próximos meses habrá una gran cantidad de solicitantes a diferentes carreras, pero llama la atención que a últimas fechas las más especializadas, como las ingenierías, por ejemplo, se han estado relegando a algunas personas de manera voluntaria por considerar que no son lo suficientemente capaces para poder aspirar a una carrera con tanta especialización. Y esto lo traigo a colación porque en días pasados tuve la oportunidad de revisar una publicación de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, en donde hay un interesante artículo de investigación del doctor José García Suárez. Él, para que ustedes lo conozcan, es doctor en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España, especialista en didáctica de álgebra y académico del Departamento de Ingenierías en el Centro Universitario de la Costa Sur. Así que además, pues es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, un espacio que por supuesto seguros estamos que pronto alcanzará. Le reitero a quien nos acompaña en este programa especial, soy Víctor Montes Rentería y así comenzamos. Doctor, ¿cómo está? Gracias por atender a los micrófonos de Radio Metrópoli. ¿Cómo le va?
Muy bien, Víctor. Pues al contrario, agradeciendo el espacio para platicar un poco de este tema tan importante como refieres acerca de la enseñanza de las matemáticas y sobre todo a la aspiración que tienen algunos jóvenes para ingresar a las carreras de ingeniería.
Para comenzar la charla, me gustaría saber cómo llega usted a esta reflexión de por qué es importante que los jóvenes refuercen sus conocimientos en las matemáticas. ¿Hubo algún estudio previo? ¿Estuvo analizando datos, estadísticas? ¿Cómo consigue esta información tan relevante, me parece?
Sí, todo surge a partir de la maestría y doctorado que hago en la Universidad de Granada, España, ya por el 2010. En mi primer trabajo de investigación fue acerca de los errores algebraicos que cometen los estudiantes de primer ingreso en ingeniería. Teníamos una buena cantidad de reactivos que no se habían analizado y que estaban nada más ahí, bueno, archivados en la espera de que fueran revisados y de tener algunas estrategias para mejorar ese problema que teníamos de bajo rendimiento. Entonces, a partir de ese trabajo, la primera visión como profesor, que era yo docente con una experiencia en ese tiempo de por ahí de 12 años en nivel bachillerato y universidad, pues mi primera idea fue que analizar cómo se estudiaban los estudiantes, perdón, cómo se equivocaban los estudiantes. Mi primer punto de vista fue que se cometían errores de procedimiento. Hasta ahí llegaba mi visión en ese tiempo, ¿no? Pero ya una vez que ingresamos a la que es el doctorado, el trabajo que hicimos en la maestría consistió nada más en categorizar algunos errores que encontré en exámenes departamentales del Departamento de Ingeniería, que es donde laboro, sí, pero ya con la visión del doctorado, analizando pues, la bibliografía en el área, nos dimos cuenta que, bueno, hay múltiples factores que pueden contribuir a que se presenten estos errores. Una vez que estuve en el doctorado, nos fuimos hacia la búsqueda de una fuente de errores, que fueron el uso de las letras, el distinto uso de las letras cuando trabaja un estudiante a resolver tareas algebraicas. ¿Sí? A partir de esa investigación a nivel doctorado, ¿sí? Bueno, lo estoy poniendo a colación, porque a partir de unas entrevistas que hice para corroborar las hipótesis que estaban manejando, pues me doy cuenta que los estudiantes también tienen otros factores que pueden influir presentaban algunos comentarios en los cuales pues atribuían aparte de su rendimiento personal, bueno, a prácticas docentes, a material también utilizable, incluso factores emotivos, ¿no? Entonces, bajo las investigaciones del nivel universitario, las bajé hacia lo que es el bachillerato, hice también, amplié la búsqueda de fuentes errores emotivas y en las entrevistas, sobre todo de nivel bachillerato, me doy cuenta que los estudiantes manifestaban en preguntas hechas, obviamente y directamente para obtener esos datos, que si no existían tantas matemáticas en las ingenierías, hubieran estudiado una carrera de este tipo. Entonces, bueno, ¿por qué puse este antecedente? Porque de ahí surge precisamente de las investigaciones que he realizado del 2010 hasta la fecha, de los mismos estudiantes, manifiestan que si hubieran sido, entre otros factores que podemos ampliar un poco más adelante, que si hubieran sido estimulados desde niveles medios o básicos, pudieran elegir las carreras de ingeniería, Víctor.
Y bueno, llama la atención que son diferentes las aristas que ellos plantean y todas son reales, ¿eh? Por lo que estamos escuchando, lo que usted logra recoger en estas entrevistas, doctor, que pues los jóvenes están expresando un conocimiento de vida. Pero no sé usted con su experiencia, ¿hay alguna diferencia en la forma en que se enseñaban las matemáticas, por ejemplo, en las finales de los 70s, todo lo que fueron 80s y 90s, a partir del 2000 en adelante, algo cambió o son los mismos métodos y las personas son distintas, su forma de concebir las matemáticas son distintas?
Sí, mira, bueno, precisamente las líneas de investigación acerca del aprendizaje de las matemáticas lamentablemente pues no han tenido logros tan significativos como otra ciencia, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro y que a mí me queda también así. Cuando surge la pandemia del COVID, ¿sí? En un par de años, si no se precisa una disculpa, surge una vacuna y se logra aminorar el impacto terrible que tuvo esa pandemia, ¿sí? Y en cambio, tú diste las fechas, Víctor, justamente desde los 70s, de los 80s, existen diversas teorías psicopedagógicas de didáctica de la matemática y no se ha logrado un avance significativo para decir que hemos superado cierta etapa de poco aprendizaje respecto a las ciencias duras, entre ellos las matemáticas, ¿no? Los modelos de aprendizaje y de enseñanza, sobre todo, pues son todavía rígidos, ¿no? En algunos, no puedo generalizar, ni me atrevería a hacerlo, ¿no? Pero sí, el gran problema es que las técnicas de enseñanza no evolucionan y diste tú en el clavo hace un momento, ¿no? Y los receptores o los estudiantes de las nuevas generaciones se han cambiado. Entonces, a mi punto de vista, ha sido muy poco el cambio que se nota en las aulas de una ciencia. También hay que considerar lo teórico, lo abstracto de esta ciencia que estamos tratando de mejorar su enseñanza, a diferencia de otras que pueden tener novedades tecnológicas para su aprendizaje y su enseñanza. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo yo que sí ha habido muy poco avance de como yo tomé clases ya hace algún tiempo a cómo se imparten en la actualidad, ¿verdad?
Claro, sí, y es que poniéndolo en perspectiva, recuerdo a los que tuvimos la oportunidad de estudiar ya en los 80s, todavía nos pedían, recuerdo, en los juegos en la lista de útiles, hasta el ábaco, los más pequeños. Luego evolucionamos por la secundaria, nos pedían calculadora ordinaria, luego calculadora científica. Más adelante tuvimos acceso a las computadoras y hoy los jóvenes tienen acceso a la inteligencia artificial. Pero tal parece, doctor, que estas evoluciones de los dispositivos para calcular y hacer más eficientes algunas operaciones no nos ayudaron a ser más eficientes, sino que a lo mejor se percibe desde los que no tenemos tanto conocimiento como usted que nos estamos rezagando confiándonos en que un dispositivo va a hacer las cosas por nosotros. ¿Estoy equivocado?
No estás equivocado. Mira, la inteligencia artificial, he estado yo recientemente, 3 años pospandemia, participando en algunos congresos internacionales. Y si bien es cierto que están a la mano de la mayoría de personas, pues no es la cura, ¿no? O sea, no es, mira, tomando tu ejemplo, en lugar de usar el ábaco físico, te voy a poner una aplicación donde sea el ábaco virtual. Eso no es un avance en realidad, porque estás obligando al usuario a conocer cómo se manipula ese tipo de tecnología. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia artificial ya nos está a punto de rebasar, pero también el estudiante pues debe ser capaz de interpretar lo que le dice, ¿no? Es muy fácil ahora poner, yo doy cálculo integral, te pongo un ejemplo, doctor, y meterse al chat tal, fulano de tal, y si le resuelven esta integral, bueno, se la resuelve. Y ya después, cuando llegue a clases, me contesta un ejercicio, me dice, profe, no sé de dónde salió 3 por 2. Exagerando, ¿no? Exagerando.
Sí, sí.
En ese sentido, si bien es cierto, en esta ciencia que es la matemática, hay que utilizar el razonamiento lógico, ¿no? En ocasiones, y las máquinas pues hacen lo que les pides, pero tienes también que saber utilizarlas en cuanto a instrucciones para que desglose toda la información que requieres para comprenderla y reforzarla definitivamente reforzarla también con la interacción de algún experto que te puede orientar a interpretar estos datos. Así lo consigo yo.
Claro, pues vamos a hacer una primera pausa, doctor, si le parece, doctor José García Suárez, y de regreso nos vamos a regresar un poco a las bases de la educación en matemáticas. Creo yo también, coincido con usted, por eso me interesó tanto su artículo publicado en la Gaceta de la UDG, que la educación básica es, digamos, parte importante de la formación de los universitarios, y si no hay una buena base, ahí empezamos a tener problemas. Así que con esta reflexión nos quedamos, vamos al corte y de regreso seguimos hablando de este tema interesante, ¿por qué los jóvenes ya no quieren estudiar carreras de ingeniería? Hoy en este programa especial de Radio Metrópoli para todos ustedes, les recuerdo que estamos charlando con el doctor José García Suárez, él pues doctor en didáctica de la matemática y además académico del Departamento de Ingenierías en el Centro Universitario de la Costa Sur. Corte comercial y regresamos. Espero que esta charla sea tan interesante para usted como para nosotros hoy platicando de este tema, este interrogante interesante, ¿por qué los jóvenes ya no quieren estudiar carreras de ingeniería? Y bueno, el tema central son las matemáticas, platicando aquí con el doctor José García Suárez, que nos acompaña por parte de la Universidad de Guadalajara. Le decía a usted que nos escuche y nos acompaña que después de la pausa regresaríamos a la base, la educación básica. Hablamos del preescolar, pero particularmente de la primaria. Yo le quiero preguntar aquí al doctor José, no sé si coincida conmigo, creo que la forma en que algunos de nuestros profesores antaño nos explicaron o nos dijeron qué eran en sí las matemáticas y a lo mejor con grupos tan grandes de 50, 55 niños, 60 en ciertos casos muy extremos, hizo que no se le pusiera la atención a todos los alumnos de la misma manera. Todos aprendemos de distinta forma, pero sí va generándose una sensación de que como voy avanzando, me voy rezagando y solamente voy como corriendo, corriendo para alcanzar a los demás con la intención de salir, pero sin estar perfectamente preparado. Y eso lo pongo, digamos, en el carril de las matemáticas. Si es desde la base de la educación inicial, doctor José, el hecho de que tenemos problemas para concebir qué tan buenas o malas son las matemáticas para nosotros.
Coincidimos, Víctor, mira que en el ámbito inicial de mis investigaciones a nivel universitario, porque era pues el material que tenía a la mano, pues me doy cuenta que a los 17, 18 años es muy difícil cambiar creencias, actitudes y aptitudes que manifiestan los estudiantes cuando llegan a la universidad. Entonces, con base en esas reflexiones que hacía, intenté inicialmente bajar pues a bachillerato, logrando algunas investigaciones. E incluso en este momento tengo en desarrollo un proyecto de investigación acerca de los libros y posibles fuentes de errores de libros de secundaria, porque entiendo perfectamente que si se puede modificar algo, debe ser incluso, como lo bien mencionas, desde primaria, ¿no? Desde primaria. El gran problema que yo veo, aunque desconozco, porque ya hace algún tiempo que pues mis hijas, que son el contacto más cercano, dejaron la primaria, desconozco en sí las metodologías actuales, pues sí veo algunos materiales en los cuales se sigue utilizando la enseñanza clásica, ¿no? Sobre todo el gran problema que yo veo, los problemas poco contextualizados que pueden tener los niños cuando tienen sus primeros acercamientos a las matemáticas, que les hacen ver las matemáticas como algo lejano o poco práctico de su vida cotidiana, ¿no? Yo he reflexionado a veces también, bueno, soy mucho de leer redes. En redes sociales aparece a veces simples sumas y restas y que dicen, si contestas, eres un genio. Y veo que lamentablemente el 90% de las respuestas no sabe lo que es la jerarquía de las operaciones. ¿A qué me refiero? Se refiere a esto, que primero van las multiplicaciones y divisiones a sumas antes que las sumas y restas. He intervenido en ocasiones y ponía ejemplos tan básicos como ir a la tienda, Víctor. Decir, a ver, vas a la tienda y compras un dulce, luego compras tres panes y así distintos productos reales para ejemplificar y algunas gentes entendían, pero eso lo puedes tú bajar a las cuestiones, se me ocurre a nivel básico, y poner en prácticas docentes o estrategias pedagógicas un mini supermercado, ¿no? que algo fue lo que vi también en los congresos que he participado, creo que en Costa Rica, una maestra que expuso antes que mi trabajo, hablaba de los logros que tenían los niños cuando en una clase les ponían ejemplos reales, ¿no? Que mandaban al niño, se me ocurre, con 100 pesos y le daban una lista de productos y en esa lista de productos los encaminaban a que utilizaran las operaciones básicas, suma, resta, multiplicaciones, incluso divisiones. Y recuerdo que aquellas colegas investigadoras mencionaban que es mucho más fácil para el estudiante o el niño, hablamos de niños, ver los problemas en un contexto real que pues pasarlos directamente a su cerebro de lo que es un libro de texto, por ejemplo.
Sí, porque no sé si usted también ha escuchado esta versión que se dice mucho, sobre todo en las poblaciones que no son zona metropolitana, en los pueblos, pues, de comentarios que dicen, ese señor de la tienda es muy bueno para las matemáticas y nunca fue a la primaria, sí, pero se nos está olvidando que esa persona, todo el tiempo, desde muy pequeño, ayudando a sus padres o sus abuelos en esa tienda de abarrotes, aprendió las operaciones básicas sin necesidad tal vez de instrucción académica. Y a lo mejor es muy bueno para esa parte, pero porque lo estuvo viviendo. Creo que la parte de vivir día a día con las operaciones aritméticas o matemáticas es lo que también refuerza el conocimiento que sí está en un libro, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Es conocimiento práctico, ¿no? Y te aseguro que en realidad vas y te das cuenta en ocasiones, sin querer señalar nada más allá de lo que estamos platicando, que te dan un cambio y tú das 3 pesos más, por ejemplo, no sé, de 50 pesos, eran 53 pesos, y le has dado tus 3 pesos, el cajero se queda, ¿y cuánto le tengo que dar de cambio? Entonces, las generaciones actuales, como lo decías o comentabas anteriormente, si te habitúas también a los avances tecnológicos, va a llegar un momento que no tienes en la mano o a la mano esas herramientas tecnológicas y puedes titubear si no tienes los fundamentos matemáticos establecidos pues, para las actividades cotidianas, ¿no?
Y otra cosa que también tiene toda la razón, los textos me parece no han evolucionado de manera significativa, hablando de del monitoreo que se hace también nosotros aquí en medios de comunicación, en redes sociales, hay dos libros particularmente que me llaman mucho la atención por la permanencia que han tenido a lo largo de los años. En nivel básico, en primaria, hay uno que le llaman el famoso libro mágico, que es para hacer, por ejemplo, textos, trazos y, digamos, práctica para los niños que están apenas en la educación primaria, primero a tercer grado, por ejemplo. Pero también se menciona mucho y la gente lo toma incluso a diversión, el famoso libro de Baldor y dicen, bueno, es que ese libro ha sido eterno a lo largo del tiempo. Por algo será, pero no sé si también es el tipo de textos tengan que actualizarse o modernizarse o así están bien, pero aplicarlos de otra manera, el conocimiento, cómo sacarlo del libro, cómo extraerlo del libro, transformarlo y aprovecharlo con estas generaciones que quieren todo tan rápido e inmediato.
Pues mira, Víctor, o sea, los teoremas, la base de las matemáticas no han cambiado, ¿no? O sea, el teorema de Pitágoras está establecido desde que pues, este gran investigador matemático lo estableció, pero sí hay un punto importante que acabas de mencionar, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico si nada más analizo el teorema de la matemática pura y dura, me quedo en una ecuación, en un lenguaje simbólico? Si soy capaz en mi mente, que es el gran problema en la enseñanza de las matemáticas, las distintas inteligencias de los usuarios, ¿no? Hay niños que aprenden nada más con el puro, al ver el teorema de manera simbólica, va a haber otros niños que van a ocupar que tengas un modelo tridimensional para poder comprender cuál es un cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Va a haber otros que les tienes que decir 3 o 4 veces porque auditivamente lo pueden esos comprender y va a haber otras personas que tienes que ir a la práctica y señalar, se me ocurre, no, pues medir la altura de la sombra de un poste para poder aplicar ese teorema. Entonces, esa es la cuestión, el material en sí, como habla así, yo lo he visto, Baldor está en mil y un memes, ¿no? Actualmente, ¿no? Los fundamentos no han cambiado. El tipo de libro era enfocado prácticamente a lo procedimental, ¿sí? El decir, a ver, ¿quieres resolver un triángulo? Pues resuelve 50. Y si resuelves 50, pues ya vas a poder comprender eso, ¿no? Pero sí, hay que modernizar más que nada la aplicación contextualizada. Yo defiendo mucho eso, ¿no? De hacerlo desde modelos, como te decía, allá en Granada, cuando estuve estudiando el doctorado, había una línea de investigación que eran los modelos, y ellos iban a las primarias para enseñar, aunque parezca un poco creíble, Víctor, hay alumnos en los cuales les puedes decir, les puedes dibujar un cubo y decir que tiene seis caras, y va a decir, ¿y por qué son seis caras si está en un, pintarrón y no lo veo? Y es diferente a cuando tienes el material manipulativo. Sí, mira, es una cara. Entonces, ese tipo de diversificación de la manera de enseñar, creo que lo que haría falta, insisto mucho en lo que estoy comentando el día de hoy, no pretendo el generalizar porque habrá instituciones y habrá colegas, profesores que sí los trabajan, pero los resultados que estamos viendo a nivel universitario, pues nos llevan a pensar que hay alguna falla en esas técnicas de enseñanza, ¿verdad?
Claro, y que falta otra cosa de comentar, doctor José, la continuidad de los procedimientos, porque, por ejemplo, imaginemos que en un mundo perfecto se reforma el sistema de educación, en la enseñanza en lo básico, pero en el bachillerato teníamos que continuar con la misma técnica o las técnicas combinadas en el aula y asimismo en la universidad. Y a lo mejor del cambio de primaria a secundaria es una cosa, de secundaria a preparatoria es otra, y de prepa a licenciatura o ingeniería es otra, ¿no?
Así es, ¿no? Bueno, este problema, como, bueno, porque es un problema,
Sí.
no puede resolverse de manera aislada, ¿no? Tendría que haber comunicación directa o planeaciones educativas directas desde primaria que conectaran a lo que se va a ver en la secundaria, continuando un bachillerato en la universidad, ¿no? Porque yo recuerdo también casos de que en algunas ocasiones algunos problemas de bachillerato cuando impartí ahí, que los veían en la secundaria, que luego me iba yo a clases de universidad y yo mismo daba otra clase y los mismos alumnos que yo lo enseñaba me decían que no se había visto, ¿no? Entonces, creo que si se puede lograr una mejora en esto, tendría que haber foros de discusión de todos los niveles para conectar los planes educativos o los programas educativos de los niveles de los distintos niveles educativos que tuvieran coherencia y continuidad, como dices, para poder cuando llegan al nivel superior, en este caso las universidades, que tengan fundamentos básicos pero comprendidos, ¿no? Y pudieran facilitar también el desarrollo de las nuevas competencias.
Claro, vamos a aprovechar este momento para hacer otra pausa, doctor, y de regreso seguimos hablando de este tema interesante, el tema de las matemáticas y por qué los jóvenes ya no quieren estudiar carreras de ingeniería, pero no con la intención de que siga la tendencia. Lo que queremos es motivarlos a que se entienda que esto no es un asunto inalcanzable, que con la preparación e inclusive la corrección en el camino de la educación podemos lograr que más jóvenes estén en las aulas y podamos tener profesionistas bien preparados en este estado de Jalisco. Hacemos un corte comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos prácticamente ya arrancando la segunda mitad de este programa especial hablando de por qué los jóvenes ya no quieren estudiar carreras de ingeniería y su relación con las matemáticas. Nos acompaña José García Suárez, el especialista pues y doctor en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España, y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, creo que hay una percepción generalizada, no sé usted si coincida conmigo, en la sociedad, de que las matemáticas están en todas partes, pero hay quienes no queremos verlas. Y le pongo el ejemplo, lo digo para todos mis compañeros comunicadores, la mayoría con los que he tenido la oportunidad de platicar, espero no ofender a nadie. Hemos dicho en algunas ocasiones, yo estoy aquí porque le estoy huyendo a las matemáticas. Pero la realidad es que no podemos escapar de las matemáticas, ¿no, doctora? Estas están presentes donde sea, ¿cierto?
Que claro que sí, es una realidad, ¿no? Mira, recordando yo experiencias de exalumnos, recuerdo un caso de un estudiante de enfermería que por allá del tercer semestre que estaba él estudiando, me contactó en una ocasión y me decía, oye, profesor, yo me metí en enfermería porque creí que no iba a llevar nada de matemáticas, y lo no, pues sí debes de llevar. Y me decía, y ahora estoy sufriendo con los cálculos de proporciones de los medicamentos, ¿no? Entonces, cualquier rama de la ciencia, entiendo yo, igual en el análisis que hacemos de estas investigaciones, por ejemplo, en derecho, ¿no? Es otra de las carreras que me podrían decir que no había matemáticas, pero el cálculo de porcentajes de herencias, el cálculo de primas de antigüedades, o sea, en todas las materias podemos encontrar algunos temas de matemáticas aplicadas también a las necesidades de los usuarios. Entonces, no podemos escapar de hacer cálculos desde el momento que nosotros despertamos, ¿no? Desde que despertamos y podemos nosotros pensar cuánto tiempo voy a tardar para llegar a mi trabajo, cuánto tiempo puedo yo tardar en desayunar, etcétera. Entonces, si bien es cierto, las ingenierías son las ciencias pues que pudieran tener mayor grado de matemáticas a nivel universitario. Mira, yo he impartido clases en turismo, en administración, sí, que eran materias que aparentemente no llevaban tantas matemáticas, pero para su desarrollo profesional deben de llevarlas, ¿no?
Claro, en días pasados que tuvimos la oportunidad de hablar aquí, invitar a Radio Metrópoli a los integrantes de los cursos que preparan los cursos, que hacen los cursos de preparación, perdón, para los exámenes de admisión de la Universidad de Guadalajara, también llamaba la atención de que los jóvenes en las aulas contestan cuando el maestro los cuestiona. ¿Yo para qué me quiero saber esta fórmula si no la necesito? ¿Me la van a pedir cuando esté, no sé, comprando las tortillas? Tal vez la fórmula no, pero en la vida cotidiana en algún momento tendrás que enfrentarte a fórmulas sencillas y complejas, ¿no?
Sí, mira, Víctor, la cuestión de la aplicación no es algo que debe ser metodológico, ¿no? El resolver un problema de la vida cotidiana, te pongo un ejemplo, te lleva a aplicar lo que es el método científico, y aunque uno no lo conciba así, ¿no? Volviendo a las anécdotas, recuerdo que en mis cursos de cálculos, en una presentación que tengo, ponía una imagen en una diapositiva de un tiro libre de fútbol, y me decía un alumno: profe, ¿a poco usted se pone a sacar el ángulo en el cual va a entrar el disparo del jugador? Digo, no, pero bueno, el que diseñó, por ejemplo, el balón del fútbol ya profesional, pues tiene que ver algo de aerodinámica, debe de basarse en cálculos. Entonces, la cotidianidad, perdón, sí nos lleva a utilizar de manera empírica mucho conocimiento matemático, que afortunadamente, así lo concibo, no los percibimos, porque si no, tal vez habría hasta rechazo, ¿no? Para poder hacer cálculo. No, yo no voy a calcular, voy a la tienda, ¿cuánto es? No sé, que me cobre
Lo que quiera.
el tendero lo que él quiere, y no es así, ¿no? Para eso creo que todos somos listos, y aquí en México, sobre todo, mira, yo he tenido experiencias. Por ejemplo, donde estoy en España, por ejemplo, ahorita vengo, me viene en la mente, allá no te cuentan el cambio, y aquí sí, ¿no? Aquí te dicen, ¿cuánto fueron? 88, más 2, 90, más 10, allá te dejan el dinero. Entonces son costumbres que hacen que aplique las matemáticas sí o sí, ¿no, Víctor?
Claro, no sé, digo, igual los profesores tienen sus propias técnicas para enseñanza, pero estos comentarios que le hicieron los estudiantes de bachillerato en las entrevistas que tuvo me llaman la atención, sobre todo en el tema motivacional. ¿Pesa mucho el hecho de que un profesor le diga a un estudiante de primaria o secundaria o inclusive de bachillerato, es que si tú quieres ser ingeniero, allá no la vas a hacer? No tienes la capacidad para librarla. Si no te pones las pilas, allá vas a tronar. ¿Ese tipo de comentarios llegan a afectar la percepción de los jóvenes sobre su posibilidad de acceder o de entender o no las matemáticas?
Fíjate que sí, otra de las líneas de investigación que desarrollo fue, como lo comenté al en el bloque inicial, a partir de entrevistas yo veía que a buenos estudiantes sí se bloqueaban, por ejemplo, en los exámenes. Entonces, esa línea de investigación me llevó a desarrollar lo que es la ansiedad matemática, que no es otra cosa más que el estrés, la presión, todos los fenómenos emotivos, y ahí el punto que quiero destacar. Entonces, si el estudiante sufría, y eso es lo que estoy ahora desarrollando también con algunos pedagogos del UPN, sufría algún evento, y lo voy a decir aunque suene un poco traumático, ¿verdad? Pero no fuerte, un evento traumático, pues eso se va a reflejar a la hora de elegir carrera, ¿no? Entonces, en las encuestas me decían que había justamente profesores que les pintaron un poco menos de ser genio para poder estudiar ingeniería, cuando en la realidad tenemos, y eso sí ya lo puedo decir de manera particular, en las carreras de ingeniería del Centro Universitario de la Costa Sur tenemos una materia que se llama precálculo, en el cual pues repasamos temas de bachillerato y no entramos directamente al cálculo diferencial. Entonces, con base a algunos resultados que presentaba el departamento, se vio viable en implementar esas materias. Por lo tanto, aquellos muchachos que vienen, ¿sí?, un poco rezagados en matemáticas, pero que tienen el gusto por querer aprender, pues sí pueden hacerla, ¿no? Esto no es para genios, esto es más que nada dedicación. Y como siempre yo les comento a mis estudiantes, es tener ganas de aprender, ¿no? Lo que no se puede lograr es alguien que rechace totalmente las matemáticas y pues está en ingeniería, es más complicado hacerlo, ¿verdad?
Claro, en esta plática que tenemos con los integrantes o los que preparan el curso a las personas para el curso de admisión, también hacen un señalamiento de que había una gran falla en las tablas de multiplicar. Esa parte no sé si también está incidiendo mucho en que no se están ya repasando y digo, no sé si repasar se entienda como por macheteo, es decir, ¿qué hacer para mantener siempre vigentes operaciones tan básicas como por ejemplo las tablas de multiplicar?
Sí, mira, bueno, el problema ahí creo que es tendencia a mecanizarla, ¿no? Yo soy todavía de aquella generación en que eran, pues, prácticamente memorizar del 9, perdón, de la tabla del 1 hasta el 9, sin tenerle pues, sin asociar algún contenido significativo de para qué me van a servir. Entonces, las nuevas generaciones, cayendo un poco a este tema, las nuevas generaciones, pues, son más visuales, son más de tecnología. ¿Por qué no entonces modificar o tratar de modificar, mediar lo que es pues el aprendizaje mecanizado, incluso con las nuevas tecnologías? Respondiendo un poquito a la hora que ahora que has tocado el tema de los exámenes de admisión, en la realidad, en la práctica, muy difícilmente vas a tener que hacer operaciones complejas como son raíces cuadradas o raíces cúbicas a mano, ¿no? Generalmente se utilizan herramientas para poder solventar tipo de software también, pasándome ahora brincando en la ingeniería. Sí, se trata de que los estudiantes comprendan en realidad los conceptos básicos, pero que también se puedan apoyar de uso de tecnología, comprendiendo lo que están haciendo, ¿no? Caemos también en un comentario anterior, ¿no?
Claro.
Si me calculan, recuerdo otra anécdota, si me calculan un peralte de una viga, cuando daba clases perdón, de diseño estructural, trabajaba en eso, y una vez un chico me decía que el peralte de una viga era 13 metros, imagínate, de altura, cuando en realidad era 0.3. Entonces, en sí el cálculo, ya sea manual o con instrumentos, debe ser comprendido para interpretar la interpretación de los resultados, que sería en este sentido, volviéndolo a tu pregunta inicial, el mecanizar las tablas, el recitarlas, se me ha ido la palabra nada más. Sin ton ni son, pues yo creo que aburre a las nuevas generaciones y por eso no muestra mucho interés al tratar de replicarlas cuando les van a utilizar, ¿no?
Claro, y aquí preguntar en su experiencia, ¿ha detectado en el camino aplicaciones móviles interesantes que motiven, por ejemplo, a estar practicando las tablas, ejercicios matemáticos que sean recurrentes, un tanto lúdico, pero también didáctico y tecnológico, o no, a nadie se le ha ocurrido el llevar esos conocimientos a una aplicación móvil, que es lo que hoy los chicos tienen más familiarizado?
No, sí, hay una amplia gama de recursos, ¿eh? Está desde la gamificación, que son aquellos tipos de juegos y simulaciones matemáticas, KAOT, recuerdo el nombre de alguna aplicación, en los cuales si se aplican pues de manera didáctica, acompañado de un experto bueno, llámese experto o algún docente que se familiarice con eso, puede mejorar este aprendizaje desde lo que es etapas primarias del mismo aprendizaje. Hay herramientas también digitales como GeoGebra o Desmos, en las cuales se pueden visualizar los resultados, ¿no? Que es otro aspecto interesante. ¿Para qué me sirve calcular la pendiente de una recta? Cuando les ofrezco yo la teoría de que es X2, Y2 menos Y, etcétera, una fórmula, y me quedo ahí. Así yo pongo a GeoGebra, en el cual voy manipulando con un cursor la inclinación de una recta y puedo simular, se me ocurre, la pendiente que está utilizando para subir una montaña un auto. No sé si me explique. Entonces, el uso de la tecnología puede ser y debe de ser, corrijo, debe de ser ya utilizada Pero nos encontramos también, recuerda que lo que pasó en pandemia, ¿no? En pandemia nos vimos nosotros de repente con la necesidad de utilizar recursos tecnológicos. Algunos lo hicimos, pero las conexiones, el acceso al internet, el acceso también, aún en estas épocas, a los móviles, a los celulares, perdón, a los celulares tienen un precio. ¿Cuánta población tendrá acceso a eso? Entonces, esa es la gran disyuntiva que creo yo que podría limitar el uso de la tecnología actualmente a toda la población. No sé cómo tú lo veas.
Claro, claro que sí, tiene toda la razón. Doctor, vamos a hacer una pausa para regresar a despedir el programa y le pediría, porque sé que usted tiene algunas propuestas interesantes para poder eficientar estos procesos, que los jóvenes se familiaricen más con las matemáticas, que no las vean como un tema de invencible o algo que solamente es para quienes tienen superpoderes. Creo que después de este corte vamos a pedir que nos ayude a plantear sus propuestas para que quien nos está escuchando tome nota y luego de esta reflexión que ha hecho, bueno, pues nos ayuden a seguir difundiendo esta cultura de que las matemáticas son útiles y además pues no son un tema imposible a comprender. Pues llegamos al final de este programa. Antes de despedirnos, le queremos pedir y primero agradecer a nuestro invitado, el especialista, el doctor José García Suárez, quien es académico del Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG, la plática que ha tenido con nosotros tan interesante para entender que las matemáticas no son el enemigo, que son un aliado que se puede aprovechar para que las personas, cada vez más personas, entiendan que una ingeniería puede estar al alcance de cualquiera de nosotros, simplemente pues llevando una disciplina, me parece, y una estrategia adecuada para familiarizarnos más con las matemáticas de acuerdo a nuestras propias necesidades. Usted lo decía en su publicación en la Gaceta de la UDG, doctor José, ¿qué estrategias, qué propuestas pudiera tener usted o qué ha encontrado que nos puede servir o puede servir a los que son en este momento estudiantes para poder tener acceso a una ingeniería? Es decir, que no le tengan miedo a las matemáticas y que puedan salir adelante en el camino.
Sí, claro. Bueno, más que propuestas personales, estoy basando en investigaciones, ¿no? Que se
Sí.
están llevando en, pues, todo el mundo. El problema del aprendizaje de las matemáticas, eso sí, yo lo probé. Se da en México, se da en España, se da en todos. Algunos países, pues, han renovado sus cuestiones de enseñanza y han superado un poco la problemática, ¿sí? Pero sí tenemos algunas propuestas que pudieran hacerse. Más que los estudiantes, invitar también a los docentes, ¿no? A trabajar más, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que no sea la clase totalmente teórica, sino que pues se puedan plantear estrategias con problemas reales y contextualizados. Se me ocurre, ¿no? Pues desde la secundaria se puede construir un cálculo con palillos, con palitos de paletas y hacer ver cómo las matemáticas influyen en eso, ¿no? O sea, relacionar las matemáticas con lo que es cotidiano. Hablabas hace un momento de lo que es la gamificación, lo que son los juegos y las simulaciones matemáticas por medio de aplicaciones, porque indudablemente, como lo mencionamos, no profundizo mucho en esto, ¿sí? Las nuevas generaciones son de mucho visual, ¿no?
Sí.
Quieren ver todo visual, quieren ver en qué están aplicando y ya hay recursos, aprovechando también lo que se nos viene ya. Lo que se mencionó anteriormente, la inteligencia artificial, integrar herramientas digitales, aplicaciones de programación para visualizar los conceptos, como el que mencionaba anteriormente, y sobre todo que se vieran desde los nivel básico las conexiones de las matemáticas con otra ciencia, ¿no? O sea, no decir, mira, un problema clásico. Paco compró 1.500 plátanos y decía uno, ¿y para qué va a querer 1.500 plátanos? Entonces, esos problemas creo que ya están en desuso. Sería mejor buscar cómo interactúa, se me ocurre, en biología, el crecimiento de un árbol, cómo puedo medir, cómo puedo sacar estadísticas. También pudiera ser ese mismo problema del árbol, cómo ayuda a forestar una zona, o sea, implicar varias materias en los problemas contextuales para que aquel muchacho o aquel estudiante que no quiera ser ingeniero, pero tal vez va a ser biólogo. Y
Sí.
entonces no le va a tener temor a las matemáticas porque sabe que desde pequeño puede utilizar estas en la ciencia que se vaya a utilizar, que se vaya, perdón, a dedicar, ¿no? Que es complicado porque hay una gran diversidad de ciencias, pudiera ser eso, ¿no? Y ya en el plano de acá de ingeniería, bueno, podemos nosotros trabajar con los mismos profesionales egresados, cosa que se hace en el Centro Universitario del Costa Sur. Cuando vienen los egresados y platican sobre sus experiencias profesionales, más de alguno pues menciona que es importante el saber programar, el saber ejecutar obra y todo esto con base en las matemáticas, ¿no? Entonces, y sobre todo, bueno, algo que puede también sonar un poco complicado, pero que es real, ¿no? Evaluar de manera formativa para que no se centren las calificaciones en lo que es el examen, ¿no? Entonces, parte de la ansiedad matemática, de lo que he documentado yo con mis investigaciones, es que los muchachos temen entrar en ingeniería por los alto porcentaje que pudieran tener, ¿sí? Los exámenes, y si está evaluado en lo que ellos pueden memorizar, ahí sí tenemos un gran problema, ¿no? Debemos de diversificar la manera que evaluamos con actividades, con proyectos, utilizando prácticas lo más que se pueda para que no sea tan caótico para ellos enfrentarse a esta realidad cuando llegan a la universidad.
Claro. ¿Recomienda el que haya de manera permanente acceso a cursos de regularización? Algunos cuestan, por supuesto, pero otros son más económicos o gratuitos. ¿Eso es recomendable?
Pues sí, mira, lo que ya en el plano particular yo veo como la sociedad en sí está dispuesta en ocasiones, bueno, a pagar cursos de música muy respetable, de otro idioma, pero cuando se enfrentan a la realidad que el chico no sabe matemáticas, pues le echan la responsabilidad al docente. Y si volvemos a lo que comentabas hace rato, si un docente tiene 40 estudiantes, pues difícilmente va a tener tiempo para atender uno. Entonces, si se detecta la problemática de un alumno desde pequeño, pues sería adecuado hacer un poco más personalizada su educación para tratar de diagnosticar cuál es el problema que tiene, si es de carácter emocional, si es de carácter, no sé, otro tipo de carácter que pudiera tener dificultades de aprendizaje, etcétera, pero desde pequeño, ¿no? Para que se den cuenta y pues tomar como las asesorías como un complemento a lo que hacen, a jugar actividades, pero a mencionar actividades de juegos o de deportes, pues ¿por qué no algún estudiante que tome clases de matemáticas, ¿no?
Claro. ¿Qué otra recomendación tendría para los padres de familia? Se lo pregunto porque quienes, por ejemplo, aprendimos con los métodos antiguos de memorización, de repetición, hoy queremos imponerle a las nuevas generaciones que apliquen lo mismo con lo que nosotros nos enseñamos. Y creo que eso llega a generar un choque generacional que no le abona a que ellos también le pierdan el miedo a las matemáticas, ¿no?
Sí, claro. Mira, la verdad es que si estamos nosotros conscientes de la época en que vivimos, debemos darnos cuenta que pues no, el tipo de aprendizaje y de enseñanza debe mejorarse para ser acorde a lo que los nuevos generaciones nos piden, ¿no? Entonces no podemos nosotros cerrarnos a que yo aprendí de esta manera y mi hijo también, porque para empezar no lo va a lograr, casi te lo puedo asegurar, porque ya las mentalidades son diferentes. No vayamos muy lejos, que le pregunten los padres a sus hijos qué quieren estudiar de grandes, y a lo mejor se van a encontrar con que quieren ser tiktokers, con que quieren ser youtubers, o no sé, y aquellas carreras tradicionales que nosotros estudiamos ya no están en sus intereses, ¿no? Entonces, desde ahí, como padre de familia, considero yo que deben de darse cuenta que deben de acudir a nuevos modelos de enseñanza para que tener un mejor aprendizaje, con todo el respeto a todos los padres que no piensan así, pero es mi manera de
claro, y eso. En las aulas, ¿qué tendría que pasar? Es decir, flexibilizar un poco también la forma de enseñar a los alumnos, porque en mi caso personal, se lo cuento, yo cuando uno de mis hijos estaba en la primaria, usaron una vez un método de regletas, han utilizado luego sistemas como, por ejemplo, me tocó hacer que nos acercaran al famoso Kumon, que es un método japonés, y luego asesoría ordinaria de un joven egresado justo de una ingeniería para que pudiera resolver problemas matemáticos. Entonces, como que uno prueba diferentes opciones, pero siente que no da con el clavo. Los profesores tendrían que flexibilizarse también para poder tener diferentes alternativas para cada uno de los mismos estudiantes según su perfil o cómo estandarizarlo, porque también entiendo que es difícil pues tener un traje a la medida para cada uno en ciertos casos.
Claro, pues es imposible, yo no diría difícil. Imagínate en un grupo de primaria de un profesor que tenga 40 estudiantes, 10 de ellos aprenden de manera visual, otros 10 aprenden de manera con manipulativos, otros 10 ocupan las dos anteriores y otros 10 ni ninguna de las tres anteriores. Entonces, aquí la situación es un análisis profundo de las instituciones educativas de carácter federal, ¿no? El poder también establecer parámetros duraderos, porque lamentablemente, pues no es el punto, pero ha habido cuántas reformas educativas en los últimos años. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lamentablemente se nota, ¿no?, que los países que han avanzado se han llevado entre 15 hasta 20 años para lograr ver resultados de las reformas educativas. Y pues en nuestro país creo que no llega a eso, ¿verdad?
Sí, sobre todo por tanto cambio y transformación es un sexenio y otro también. Doctor José García Suárez, académico del Centro Universitario de la Costa Sur, muchísimas gracias por esta charla hoy con el auditorio de Radio Metrópoli.
Al contrario, como te lo dije al inicio, un placer, y cuando ustedes gusten podemos seguir platicando de esto, que como viste, pues para empezar es a lo que me dedico, pero también me apasiona un poco lo que es tratar de mejorar esto, y ahí vamos poco a poco aportando lo que podemos.
Claro, gracias, le agradecemos por supuesto el esfuerzo a nombre de la comunidad y por supuesto también a la Universidad de Guadalajara por este trabajo. Llegamos al final de este programa, soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en la próxima emisión de nuestros espacios especiales. Hasta luego. Acompáñame a la pausa, doctor, y regresamos enseguida, ¿le parece?
Sí, está bien.
Bien, vamos al corte y regresamos enseguida.